RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Se ha presentado una situación que preocupa en plena zona de frontera. Hoy las autoridades colombianas y venezolanas hallaron el cuerpo de dos mujeres asesinadas. En estos momentos se desconoce la identidad. Solamente se maneja el reporte que fueron asesinados con arma de fuego y se manejan distintas hipótesis. Mientras tanto, se espera la información oportuna de la misma comunidad, de los mismos familiares de las víctimas, porque precisamente las autoridades reconocen que por estas trochas es cuando se exige el pago de una extorsión y se han registrado enfrentamientos entre el mismo clan Usuga, que se ha dividido en las últimas semanas y esto ha originado fuertes enfrentamientos en esta misma banda. En menos de 5 días, 3 mujeres han sido asesinadas en plena zona de frontera. Y en otras noticias, los familiares de los policías ubicados en la zona de Catatumbo, tal como lo hemos reportado desde esta mañana, insisten en que no existen suficientes garantías en materia de seguridad y que se trata de una protesta pacífica. El objetivo es llamar la atención de las directivas de la Policía Nacional, de los comandantes, para que logren realizar el cambio de estrategia en materia de seguridad y evitar que siga aumentando el número de víctimas. Y en otras noticias, sigue la protesta de las mujeres que forman parte de hogares de cabeza de familia, quienes trabajan con el bienestar familiar, manifiestan que lamentablemente los recursos no son suficientes. Este paro afecta a un gran número de niños de bajos recursos económicos. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Las autoridades investigan el asesinato de 2 mujeres en las últimas horas en el Escobal. Familiares de policías del Catatumbo preparan protesta por ausencia de herramientas en materia de seguridad. La policía manifiesta que los uniformados sí cuentan con las suficientes herramientas y estrategias en zonas en donde hay problemas de orden público. 92 mil millones de pesos adeudan los cucuteños a la Secretaría de Hacienda Municipal por concepto de impuesto predial a industria y comercio. Empresarios de diferentes centros comerciales de Cúcuta aseguran que hasta el 50% de sus empleados han sido despedidos por la crisis económica en la ciudad. Cucuteños dejan ver su preocupación por índices de inseguridad que se presentan en la ciudad. La percepción de los habitantes de la zona de frontera es mala frente al tema. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. La Guardia Venezolana y la Policía Colombiana hallaron los cuerpos de 2 mujeres en ambas riberas del río Táchira, en plena zona limítrofe que divide ambas naciones. En el sector de Viejo Escobal, que corresponde a Villa Rosario, fue hallada una mujer de aproximadamente 30 años, asesinada. Y en el sector Tureña, perteneciente al estado Táchira, fue encontrada otra mujer sin vida. El coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana en Cúcuta, ha expresado que se avanzan en las investigaciones pertinentes y se intercambia la información con las autoridades del vecino país.
Efectivamente tenemos el hallazgo de 2 cuerpos sin vida, uno en territorio venezolano, en el río, a la altura de El Escobal, y el otro dentro del río, pero ya digamos atravesando el centro del río, o sea, en territorio colombiano. Ya se hizo la inspección de cadáver, se pudo establecer que la persona encontrada en el sector venezolano es una mujer colombiana. Ya estamos haciendo todas las verificaciones para la entidad, ya los familiares llegaron y la otra persona no ha sido identificada todavía. Estamos estableciendo en este momento si el homicidio, el doble homicidio de estas 2 mujeres fue en territorio venezolano o fue en territorio colombiano, y pues ya está haciéndose toda la investigación correspondiente, tratando de ubicar pruebas que nos permitan establecer exactamente dónde fueron los hechos.
Con esas mujeres fueron asesinadas con armas de fuego, arma cortopunzante, fueron maltratadas, torturadas. ¿Qué información manejan ustedes?
No, tienen heridas por arma de fuego. Las heridas que fueron encontradas en los cuerpos fueron por arma de fuego, y pues ya el trabajo investigativo inicia con la medicina legal y para poder establecer exactamente cómo, cuál fue la situación y si hay algo adicional que nos sirva para la investigación.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Reconoce que es una zona complicada por la existencia del clan Úsuga que se ha dividido en las últimas semanas, pero es prematuro hablar si las víctimas pertenecen o no a esta banda criminal. Mientras tanto, hay que señalar que en menos de 5 días, 3 mujeres han sido asesinadas en la zona fronteriza, muy cerca al Viejo Escobar. La primera víctima fue identificada como Esperanza Tadmi Peña, de 58 años de edad, quien venía a Cúcuta constantemente a visitar a su familia, según el reporte de sus allegados.
Escuchan RCN Noticias.
Noche del día, 36 minutos, y a propósito de la información que acaban de escuchar del asesinato de 2 mujeres en plena zona de frontera, hubo un cuerpo ubicado en territorio colombiano y el otro corresponde a territorio venezolano, en donde las autoridades manejan distintas hipótesis, una de ellas la presencia del clan Úsuga en esta zona fronteriza que se ha dividido y que maneja precisamente esta zona, el territorio, realizan el cobro de extorsiones a quienes pasan constantemente la frontera y también a quienes pasan el contrabando. Quienes traen contrabando de Venezuela, pese al cierre fronterizo y que utilizan las trochas, expresan que realizan el pago de una extorsión a las bandas criminales. Pues no solamente se presenta esta situación allí, también en otros escenarios de la ciudad de Cúcuta, y se ha realizado un sondeo con los cucuteños. ¿Qué perciben ellos en materia de seguridad? Se ha logrado la captura de varios integrantes de las bandas criminales. Algunos recuperan la libertad rápidamente, pese a las capturas por parte de las autoridades. Siguen los operativos. Asimismo, se realizan allanamientos hasta en los establecimientos educativos, porque hasta allí han penetrado las bandas criminales utilizando a los menores de edad para la distribución de alucinógenos. ¿Qué dice la gente, Hermes? ¿Cuál es la percepción en materia de seguridad?
Las opiniones están divididas, Olga Lucía. Muchos cucuteños consideran que la percepción que en este momento hay en la ciudad de seguridad es completamente mala, que la ciudad de Cúcuta está pasando por un momento muy difícil en tema de seguridad, específicamente en los barrios donde ha llegado la delincuencia. Al parecer, se ha trasladado del sector del centro hacia los lugares, hacia los barrios más populares de la ciudad. Estamos hablando de la ciudad de la Juan Atalaya, la ciudad de la Libertad y otros sectores de la capital norte santandereana. Hablamos con los cucuteños en la calle para conocer realmente qué perciben ellos de la seguridad en la capital norte santandereana.
La percepción no es buena. Lamentablemente hay que decirlo con el mayor respeto y pidiéndole a las autoridades competentes, tanto a la Policía Nacional, la Metropolitana y la Policía del DENOR, a que por favor se organicen en esquemas de mayor vigilancia para evitar la perspectiva que hay entre la comunidad por la inseguridad en el raponazo, en el sicariato, en el robo de automotores. Y afortunadamente, pues en este instante la frontera está cerrada y no vamos a decir que es por los hermanos venezolanos. La situación de la ciudad no es nada favorable en este momento de seguridad.
Por ejemplo, en el sector donde yo vivo hay mucha seguridad, que es en el barrio Tasajero, urbanización Tasajero. Y en el centro pues sí hay más inseguridad, sí.
¿Ha escuchado usted de pronto de cuáles son esos temas de inseguridad que más se presentan en la ciudad?
Sí, en otros sectores, sí, por ejemplo, en barrio marginado, sí, hay partes donde todos los días uno ve muertes y muertes, la violencia, sí, a la cual uno se da cuenta de todos esos motivos, sí, pero ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Nada. Eso es el pueblo, las autoridades competentes son las que tienen que mirar todo eso.
En estos momentos ya hay fronteras invisibles. Hay una inseguridad en las zonas que yo me muevo, zona como la Comuna 8, que es la comuna más delicada, una olla a presión, donde un niño de 11 años viola a una niña de 12 años. Sí, están llegando, según dicen, están llegando los venecos a matar. Hay una cuestión de que impresionante que uno escuche en las zonas de Atalaya que matan a una persona con 65 tiros, con 45, para mí no hay seguridad. Sí, enfrente de la policía.
¿Está insegura la ciudad?
Está muy insegura porque hay mucho facilismo y hay niños en la zona donde yo trabajo que no han llegado a tener ni tarjeta de identidad ni cédula.
es la situación, Olga Lucía, que en este momento denuncian los cucuteños en diferentes sectores de la ciudad. La percepción en este momento generalizada es mala con respecto a la seguridad que se vive en la ciudad de Cúcuta.
¿Y qué dice el secretario de Seguridad Ciudadana en Cúcuta, Hermes? Porque él se ha reunido precisamente con la policía, con el ejército, han realizado consejos de seguridad en los últimos días y ellos manejan reportes en donde se logran algunas capturas, pero infortunadamente la situación todavía sigue siendo delicada.
Pues Olga Lucía, por esta situación se está trabajando, según Mauricio Franco, el secretario de Seguridad Ciudadana, en obtener unas estadísticas exactas de lo que se viene viviendo en la ciudad de Cúcuta, en el tema de robos, en el tema de asesinatos, para saber realmente qué está afectando esta percepción que tienen los cucuteños. Dijo que, por supuesto, el tema del desempleo también es uno de los detonantes a la situación que se vive en la capital norte santandereana.
Lo que la Secretaría viene haciendo y las instrucciones del señor alcalde es, primero estamos organizándonos en cuanto a estadísticas. Usted ha dicho una cosa muy clave que es la percepción de seguridad. Y la percepción de seguridad es cómo me siento yo en la ciudad. Entonces yo me siento, a veces, o de pronto me siento muy inseguro porque el otro día en una reunión oí que Cúcuta era una ciudad supremamente insegura y yo me vuelvo repetitivo y así nos va pasando y vamos repitiendo. Pero la inseguridad hay que compararla con cifras estadísticas y eso es lo que esta Secretaría está haciendo y ya vamos a concluir toda una serie de estadísticas en cuanto a homicidios, hurto, ya sea modalidad casa, modalidad moto, modalidad vehículo, todo atraco, extorsión, todo esto, violencia intrafamiliar, todo esto, vamos a tener unas estadísticas con el propósito de mirar y poder detectar, uno, cuál es la verdadera situación de la ciudad y cómo nos comportamos referente al año anterior o a los años inmediatamente anteriores. Dos, cómo podemos identificar las zonas más calientes, digámoslo así, de la ciudad, para poder ir a esas zonas y mirar como secretaría qué es lo que está pasando con un grupo interdisciplinario de empleados que hay aquí, de trabajadores, y detectar el porqué, el origen de esa violencia o el origen de esa delincuencia. Muy seguramente, y usted también lo dijo, un problema que nos está afectando muchísimo.
Es Mauricio Franco, el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Cúcuta, Olga Lucía. Pues él reconoce que evidentemente hay una percepción difícil por parte de los cucuteños con respecto al tema de seguridad, que la percepción no es que sea muy buena, pero que sin embargo ellos están trabajando en este tema, en este momento, en el tema de las estadísticas, para conocer realmente qué está afectando a la ciudad y qué es lo que está sucediendo. Reconoce que el tema del desempleo y que el tema del cierre de la frontera podrían ser uno de los detonantes a esta situación.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:44 y sigue la protesta por parte de las mujeres cabezas de hogar, quienes trabajan con el bienestar familiar. Expresan que los recursos que otorga el gobierno nacional no son suficientes para ejecutar, entregar el alimento a los niños de bajos recursos económicos. Mientras tanto, la parálisis de estas mujeres pues afecta a un gran número de niños de bajos recursos económicos.
Olga Lucía, en Norte de Santander son cerca de 25.000 los menores de edad que no están recibiendo atención en los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debido al paro que realizan las madres comunitarias. Ellas siguen allí a las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cerca al Hospital Universitario Erasmo Meos. Estarán allí el tiempo que sea necesario. Hoy hicieron un ejemplo de lo que tendrían que entregarle a los niños en estas viviendas o en los lugares donde ellos los están cuidando y dicen que definitivamente los 2.517 pesos que les da el gobierno nacional son insuficientes para darle alimentación a estos menores de edad. Es una de las peticiones que ellas están haciendo durante esta hora cero. La representante del Sindicato de Madres Comunitarias habló con RCN Radio.
Acá hablamos de minuta y le queremos aclarar a la gente que es el menú, lo que les vamos a entregar de alimentos en el Día de los Niños. El día de hoy viene en el menú que debía ser colada de bienestarina, galletas de soda y huevos revueltos. Después venía de porción de fruta mandarina.
¿Y en el almuerzo?
En el almuerzo viene sopa de apio, arroz, carne en goulash, ensalada campesina y puré de papa. Para la hora del refrigerio de la tarde viene cebada y galleta de panadería.
Es una de las preocupaciones que ustedes tienen, doña María Cecilia, porque no es suficiente el dinero que ustedes están recibiendo para poder entregar a los menores este menú.
Sí, los menús están muy bien. O sea, el menú está muy bien preparado, está muy bien concebido. Lo que no nos alcanza es el presupuesto con el que ellos pretenden que nosotras entreguemos ese menú.
Y es una de las peticiones que ustedes están haciendo en este momento con esta hora cero.
Sí, señor, esa es una de las peticiones, que se tenga en cuenta también el valor de la canasta familiar en cada departamento. No es para nadie un secreto que Cúcuta es la segunda ciudad más cara del país a esta época, entonces no podemos comprar una canasta con 2.517 pesos por niño día para darles esa alimentación que ellos nos piden.
¿Tienen de pronto ustedes alguna propuesta? ¿Cuánto podría ser eso diario que ustedes necesitan para poder darle una alimentación a los niños?
Sí, ya, no, o sea, es que el año pasado la señora directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un video y en un audio que mandó, dijo que la minuta iba a aumentar en un 70%, pero ellos la aumentaron en un 70% las cantidades, pero el presupuesto no.
Es la señora María Cecilia Gutiérrez, ella es la secretaria del Sindicato de Madres Comunitarias de Norte de Santander. En el departamento son cerca de 800 las madres de familia que en este momento están apoyando el paro, y pues el resto de ellas siguen en sus viviendas, pero no están prestando los servicios a los menores de edad que ellas cuidan. Afirman que no es suficiente lo que el gobierno nacional les está brindando en temas laborales, y mucho menos el dinero que les está entregando para dar alimentación a estos 25.000 menores de Norte de Santander.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 48 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Los familiares de los policías de los municipios de la zona del Catatumbo expresan su inconformismo en contra de las directivas de la institución por la falta de garantías en materia de seguridad para los uniformados. Para esa semana se tiene previsto una manifestación pacífica en Cúcuta. La muerte del intendente Javier Vanegas Sarmiento, víctima de un francotirador del ELN, y las acciones violentas contra otros uniformados en los municipios de Acarí, San Calixto, Convención, El Carmen y el corregimiento de Las Mercedes ha originado malestar en las familias de los uniformados por la falta de herramientas para proteger sus vidas. Dicen que los chalecos y cascos que otorga la institución no brindan ningún tipo de protección. Manifiestan esposas y madres de policías de Norte de Santander que sus seres queridos son entregados como carne de cañón a la guerrilla y bandas criminales, sin conocerse ningún respaldo hasta el momento por parte del mismo gobierno nacional. Carolina Chacón, esposa de un patrullero de la policía y madre de dos hijos menores de edad, dijo a RCN: "Estoy muy preocupada. Mi esposo fue trasladado a la zona del Catatumbo desde hace 4 meses y todos los días escucho que un francotirador atenta contra la policía y allí quedan a voluntad de Dios, sin ninguna ayuda ni de la misma comunidad". Mientras se prepara esta protesta, la policía anuncia la entrega de más de 1.000 cascos y chalecos antibalas y solicita que los uniformados ubicados en la zona del Catatumbo salgan a patrullar en compañía del ejército, con el objetivo de disminuir el número de víctimas de francotiradores del ELN. RCN Noticias. La Secretaría de Hacienda de Cúcuta entrega positivo balance de receptividad por parte de los comerciantes en el pago de impuesto de industria y comercio, donde se presenta un aumento del 30% comparado con el año pasado. Se destaca la modalidad vía Internet, la cual están utilizando los grandes empresarios de la ciudad y que presentan un gran aporte. La Secretaría de Hacienda tiene un gran reto, el incremento de este porcentaje en el recaudo de industria y comercio como del predial. Gracias al cumplimiento en la cancelación de los impuestos por los usuarios, se podrá aprovechar el 20% de descuento en el impuesto predial hasta el 30 de abril y hasta el 15 de abril se espera un 15% en industria y comercio. Mediante la aprobación de los descuentos, afirma la Alcaldía Municipal, se busca recuperar la cartera morosa del municipio, que se encuentra a favor en un 67% en manos de 4.300 personas con una deuda aproximada de 92.000 millones de pesos.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 51 minutos, y el secretario de Víctimas de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, ha participado de una gran asesoría a quienes han sido desplazados por la violencia. Se le está brindando asesoría con personal del Bienestar Familiar, el SENA y la Secretaría de Educación, Salud y Cultura. Se busca mejorar la calidad de vida de estas personas. Mientras tanto, las víctimas de la violencia expresan que lamentablemente están muy lejos de la realidad de la ley de víctimas y se espera que esos programas sean una realidad. Mejorar la calidad de vida, no solamente es con programas de información, expresan, es conseguir una propia vivienda, salud y asimismo educación para sus propios hijos.
El gobierno nacional habla de una ley para 10 años, pero la ley no va a poder durar 10 años, porque se está hablando de un proceso de paz con la FARC en La Habana, un posacuerdo, posconflicto, pero nos queda el Ejército Popular de Liberación, nos queda el Ejército de Liberación Nacional, que todos los días van a estar interactuando con la fuerza pública, desplazando a la población civil, que no tenemos nada que ver en estos momentos en el conflicto armado interno que vive el país.
Bueno, en esos momentos, ¿cuántas víctimas se maneja Norte de Santander, reporte oficial?
Reporte oficial que da la unidad da en 240.000, casi 241.000 víctimas del departamento, y las tienen estipuladas por municipios. ¿Pero qué está pasando? Ese no es el verdadero censo de víctimas del Norte de Santander. ¿Por qué? Porque es que el Norte de Santander tiene víctima, población flotante de otros departamentos del país que están asistiendo todos los días al tema de víctimas que están llegando. Pero también quiero recalcar que en el momento que se abra el proceso de paz o se firmen los acuerdos de La Habana, nosotros vamos a sumar más víctimas, porque hay población que de una u otra manera le da miedo declarar por temor de que vaya a ser reprimido o le toque salir de su vereda, andar a deambular el país. Entonces, por ese motivo, muchas familias no han salido a declarar bajo sus beneficios que nos da la ley 1448 y las demás diferentes rutas que tiene la ley.
Son las víctimas de la violencia quienes expresan que podría aumentar el número, pero muchas personas van a callar por temor a enfrentar en un futuro situaciones difíciles. Podría empeorar su panorama en materia económica, en materia social y en materia de seguridad.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 54 minutos, y 4 años han pasado desde que se aprobó el proyecto por el que demandaron a los concejales que precisamente aprobaron el acuerdo 023. Recordemos que esos concejales podrían ser investigados por pérdida de investidura y el fallo sale a su favor. ¿Qué dicen los concejales frente a este fallo, Hermes?
Olga Lucía, Víctor Suárez, quien es el presidente del Consejo de Cúcuta y pues quien también hacía parte de estos posibles concejales que perderían la pérdida de investidura, dijo que hoy reciben con felicidad el fallo de que sale a su favor, y también le pide a la persona que hace esta demanda que revise bien la situación, porque lo único que están haciendo ellos es trabajar por la ciudad. Dijo Víctor Suárez que esperaba que no se realizara una nueva apelación en cuanto a este fallo, pero que si es necesario ellos van a ir hasta los estrados judiciales las veces que sea necesario para demostrar su honestidad.
Yo recibí la demanda de pérdida de investidura de parte de la señora Emilce Gamboa, quien coloca como dirección que vive en Florida Blanca, Santander. Entonces vino desde Florida Blanca a demandarnos únicamente a los concejales, quienes teníamos la tranquilidad, yo le doy gracias a Dios y a la doctora Débora Guerra, mi abogada, que nos asesoró en este tema. Tenía la tranquilidad de que había actuado bien, de que simplemente lo que le dábamos era herramientas al municipio para poder desarrollar el impuesto de alumbrado público y obviamente el alumbrado público en la ciudad. Sin embargo, todos los políticos estamos propensos a esto. Yo aprovecho primero para darle las gracias a la doctora Deuda y a los abogados que nos asesoraron en este proceso, y para invitar a esas personas que se dedican solo a denunciar y a demandar para causarnos gastos. Esto no fue gratis, estos abogados cobran unos honorarios bastante onerosos y es un esfuerzo económico que también tenemos que hacer. Pero los invito a que en lugar de estar buscando cómo tumbar a los concejales, busquen cómo sacar adelante la ciudad de Cúcuta. Pareciera ser que hay personas interesadas en estar colocando este tipo de demandas. En mi caso es la primera vez que sufro una pérdida de investidura, una demanda de pérdida de investidura. Es bastante estresante porque es no solo su futuro, no solo también mis honorarios, es decir, mi comida y la de mi familia, porque ser concejal es un trabajo y me pagan por ser concejal, sino también el de muchas comunidades y muchas familias que esperan también que el concejal actúe en beneficio de ellos.
Es el concejal Víctor Suárez, presidente de la Corporación Consejo de Cúcuta, quien recibe pues con total agrado este fallo, que habla de que no perderá su investidura, Olga Lucía, y pues también aseguró que ellos van a seguir el proceso judicial hasta donde sea necesario, porque tienen a sus abogados, aunque reconoce también que le costó un dinero bastante largo su defensa en este momento. Hay otros concejales también allí en este proceso, ¿no?
Entre ellos, y no solamente está el concejal Víctor Suárez, también se encuentra Leonardo Jácome y César Rezacico Radical, vicepresidente de la Corporación Llanos, por haber probado la indebida destinación de dineros públicos. Y el Tribunal Administrativo, recordemos, concluye que los dineros recaudados fueron consignados al fideicomiso de la concesión del alumbrado público en virtud del contrato interadministrativo existente y que, según el mismo, los recursos estaban separados del patrimonio de la fiduciaria y tenían como destino exclusivo la financiación del servicio de alumbrado público, lo cual corresponde a lo señalado para ello en la ley. Y de acuerdo al reporte entregado por parte del Tribunal Administrativo, esos son, entre ellos se encuentra Oliverio Castellano, quien es el vicepresidente, y precisamente la semana anterior hablaba con RCN que afortunadamente el fallo sale a favor de ellos, no hay muerte política, es decir, el fallo que ellos esperaban les permite seguir avanzando en su carrera política y sin ninguna dificultad para seguir precisamente en el Consejo de esta ciudad.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.